la coctelera.
Mezcle un poco de todo y sírvase bien frío.
Bienvenidos a un nuevo episodio de esto que se llama La Coctelera. Yo soy Marco Gómez.
Y yo soy Santiago Betancourt.
¿Cómo estás, Santiago?
Muy bien.
Qué bueno.
En un formato remoto.
Mucho más remoto.
Mucho más remoto.
¿De qué vamos a hablar hoy?
Vamos a hablar de que la pandemia se va a extender hasta temporadas
inciertas.
Inciertas. Exacto, no hay, o sea, ya definitivamente no hay forma de negarlo o empezar a pensar en algo. Pero al final del camino, pues es lo que hay, ¿no?
Pues sí.
Y para eso el gobierno pues ya tomó la decisión de decir que el ciclo escolar y la educación escolar básica en México empieza el 24 de agosto, pero de manera remota.
Sí, que contrario a lo que muchos podrían pensar, remota no significa solamente a través de internet.
Exactamente, remoto también significa, claro, o sea, si más o menos como el 50% de la población mexicana tiene acceso a internet, digo, habrá quienes sí pueden tomar clases por internet y quienes tengan una computadora, porque a veces asumimos que todo mundo y todos los niños tienen computadoras en las cuales tomar clases, y no es cierto. Por ejemplo, tengo unos vecinos que solo para, digamos, los papás tienen sus computadoras donde trabajan, y para la casa en realidad solo hay una computadora. Y entonces, cuando tienes dos o tres niños que tienen que tomar clases de la misma computadora, ¿cómo le haces?
Pues sí.
Y entonces, para eso, el gobierno anunció un plan. Bueno, pues sí es un plan, ¿no? Un acuerdo que se llama Aprende en Casa, en el cual, pues de manera remota, usando las... Las clases serán por televisión, ¿no?
Uh-huh.
Es una estructura y es un sistema que ya existe. De hecho, dentro de la SEP se llama el Sistema de Educación... Sistema de Educación Educativa. Sistema Nacional de Educación Educativa. Es también... Es el sistema que controla también las telesecundarias, que todavía hay muchas escuelas y hay muchas zonas en el país en donde la gente toma clases a través de telesecundaria, que es más o menos, dependiendo la zona, pero los niños van al salón y ahí hay una televisión con un profesor que da una clase, ¿no? Y ahora, pues, el plan que tienen o el acuerdo que hicieron es hacerlo mucho más grande, hacerlo más masivo y a nivel nacional, para que pues todos los niños puedan empezar a, por lo menos empezar el ciclo escolar, y para eso también hicieron un acuerdo con los grandes grupos televisivos de México, ¿no? Por lo menos firmaron Televisa, Grupo Imagen y Multimedios.
Y TV Azteca.
Televisión y TV Azteca, ¿cierto? Y lo que van a utilizar es los efectos de la reforma en telecomunicaciones de 2013. Lo que van a utilizar, antecedente y paréntesis para que sea más fácil de explicar, no es que en el canal 5 a mediodía vamos a ver una clase de matemáticas, o en el canal 2, en lugar de ver a Lolita Ayala a las 2 de la tarde, vamos a...
Lolita Ayala tiene un ratote que no sale.
Bueno, pero
en vez de ver a Andrea a las 9 de la mañana.
Exacto, vamos a tomar clase de geografía, no. Lo que van a utilizar son... Después de la reforma en telecomunicaciones, uno de los grandes cambios fue hacer nacionalizar todo el sistema para digitalizarlo. Si algunos de nuestros podescuchas recuerdan, hubo hace unos años unas campañas para que compraras unos codificadores y digitalizaras tu televisión, porque las señales iban a apagar, el gran apagón analógico, y así se llamaba la campaña, uh-huh. en el que si tenías una tele viejita con antena de conejo, pues ya no ibas a poder verla tan sencillo. Si tenías una tele de esas, tenías que comprar un decodificador, y si no, tenías que comprar una tele, porque ya en realidad todas las televisiones que están en el mercado decodifican la señal digital. Entonces, cuando digitalizaron y cuando sucedió el gran apagón analógico, en realidad lo que pasó es que a cada canal le empaquetaron tres subcanales o tres señales debajo. Quienes todavía tengan televisión, quienes todavía sintonicen televisión por antena de aire para ver los partidos de fútbol que ya no hay, pero los que haya, en algún momento podrán ver que, por ejemplo, el canal que ahora se llama Azteca 1, pero Azteca o Azteca 7, hay un 7.1, 7.2, 7.3. Lo que ha hecho, por ejemplo, Azteca es que en el 1, que ahora es Azteca 1, en el 2 está un -2, y por ahí estaban tratando de lanzar un canal solo dedicado a telenovelas. El canal 11 tiene, por ejemplo, el canal 11 a nivel nacional tiene el canal 11, toda la programación del canal 11, y luego en el 11. Punto, ese es el 11.1, y en el 11.2, si no me equivoco, armaron un canal solo dedicado a 11 niños, donde están todas las caricaturas y todos los programas. Entonces, el acuerdo va a ser utilizar esos canales o esos subcanales de las distintas cadenas de televisión en todo el país, y lo van a dividir por distintas zonas, distintas ciudades y distintos estados. Supongo que después le darán a los niños la lista de qué canal tienen que ver y a qué hora, pero no sé, en Villahermosa vas a tomar clases a través de del canal 6 de Multimedios, y en Monterrey van a tomar clase a través de Azteca en el 1.3 y cosas así, ¿no? Bueno, ese fue el acuerdo, y el Sistema Nacional de Educación Educativa que produce, que en realidad es, hagan de cuenta, una televisora adentro de la SEP, entre el Sistema Nacional de Educación Educativa y el Canal 11 van a producir todos estos contenidos y van a estar apoyando a los pues a los maestros y a los niños y a los alumnos a tratar de iniciar el semestre. Digo, otras escuelas y otros pues u otras sí, otros ¿cómo se dice? Secretarías estatales, pues lo han intentado hacer por correo electrónico y otros por videoconferencia, y las escuelas privadas también han intentado hacerlo de otras maneras, pero por lo menos para poder darle y ofrecerle algo lo más básico posible a la población, sucedió este acuerdo que fue anunciado justo hoy en la mañana, ¿no?
¿Y cuáles han sido las reacciones?
Las reacciones han sido muy variadas. Del lado de telecomunicaciones y del lado industria, pues que antes estábamos peleados con las televisoras y ahora ya no estamos peleados con las televisoras porque nos van a ayudar. Que la reforma en telecomunicaciones funcionó, ¿no? Pero también por otro lado, pues hay muchas reacciones en qué significa esto para el rezago, para el completar la educación y más adelante, y lo veremos más adelante, para la economía del futuro, ¿cierto?
Sí.
Sí, o sea, mira, reacciones, creo que más bien a nivel reacciones industria de telecomunicaciones o reacciones políticas, todavía hay muchas dudas. Como muchas cosas en este gobierno, sucede un anuncio en la mañanera y luego
Vamos viendo cómo avanza.
Hoy había una conferencia por la tarde donde iban a dar más detalles y pues no profundizaron mucho. Exacto. Y hay muchas dudas, no hubo sesión de preguntas y respuestas. El anuncio en la mañana lo hizo el secretario de Educación junto con... Pues estaban los empresarios, ¿no? Estaba Olegario, sí. Y estaba el de Multimedia. Emilio Azcárraga. Entonces, pues sí, ya salen dar el anuncio 24 de agosto a televisión, pero luego queda pendiente el, bueno, ¿y cómo va a funcionar? ¿Cuáles son los horarios? ¿Cómo voy a aprender y cómo no voy a quedar en rezago, ¿no?
Sí, evaluaciones.
Exacto. Sí, o no vayan al rato a suspender el año o lo que sea. Imagínate que declararan un año perdido, qué horror.
Sí, o sea, creo que además del tema de la industria de telecomunicaciones y del efecto que pueda tener a futuro sobre la educación de los niños, pero también una de las reacciones que vi es, ¿qué dice esto del sistema educativo? Porque tenemos, o sea, los niños que son a quienes hay que educar y cómo se va a hacer. Y el gobierno ha decidido, pues les voy a dar las clases a través de televisión. Y tenemos, o sea, tenemos al gobierno que es quien decide el mensaje y qué es lo que se va a enseñar y cómo se va a enseñar, a las televisoras que son el medio a través del cual vamos a llegar, y los niños que son finalmente los receptores. Pero se dejó completamente fuera a los maestros. Entonces, uh-huh. Sí, muy bonito el anuncio de gracias a los maestros y sabemos que hacen lo que pueden y el gobierno los sigue apoyando y van a recibir su salario, no va a pasar nada con ellos, pero a final de cuentas como que sí quedan fuera de esta estrategia.
Sí, porque el Sistema Nacional de Educación Televisiva es algo que se controla desde la Ciudad de México y se produce desde la Ciudad de México y pues es una centralización de producción de contenidos y de clases desde aquí. Y digo, hay cosas buenas y todo, pero creo que el reto de hacerlo todo desde la Ciudad de México y mandarlo así masivamente a todo el país, pues también es una apuesta pues arriesgada en cómo... O sea, arriesgada en el sentido, creo más bien pedagógico de si van a aprender o no van a aprender los niños, ¿no?
Sí, porque, o sea, ahí...
Sobre todo pensemos, no sé, primarias y secundarias.
Sí. Sí, que son los que necesitan más que, sí. O sea, que estén ahí, que alguien
control
esté ahí.
Control y para... atención, exacto. Sí. Sí, por ejemplo, digo, las universidades o sea, más remotos, pues ya también es el perfil del estudiante es otro y en una universidad tanto privada como pública, pues quizás asumes que ya son más adultos y ya tienen que poner atención, pero imagínate un kinder. Bueno, un kinder no, porque los kinders además son otra categoría, porque a los kinders nadie los... O sea, siento que además los kinders están quedando relegados en esta discusión, pero... Imagínate un grupo de primaria. ¿Cuántos grupos, cuántas escuelas primarias habrá en todo el país?
Sí.
O sea, ¿cuántos niños están hoy inscritos en el ciclo escolar? ¿Y qué va a significar para toda la población en edad escolar? Pues prácticamente perder un año. Esperemos que no, pero... ¿No?
Sí, y digo, también... O sea, creo que la situación es extraordinaria y de entrada es difícil tener una estrategia que sea 100% a prueba de errores, pero creo que también como que nos estamos lanzando un poquito como que a ciegas. O sea, está bien que presenten este plan, pero incluso de lo que presentaron todavía hay dudas. O sea, como que no está todo bien resuelto. Y entiendo bien que es mejor tener poco a no tener nada, pero pues también de lo que vas a presentar, pues ten al menos certeza en la mayoría de las cosas. Entonces, pues, no sé. Y va a ser algo, y no es exclusivo de México. Cada país está en su debate de qué van a hacer con las escuelas.
Ajá. Sí, por ejemplo, el debate en Estados Unidos, que además Estados Unidos es mucho más caótico porque es las decisiones las están tomando los estados, y hay estados que sí están diciendo en septiembre nos vemos, pero entonces también la expectativa es, pues seguro van a decir, van a mantener ese discurso, en septiembre van a llegar los niños, a los 2 días va a haber 3 contagiados y van a mandar a toda la escuela a su casa. Pero entonces, sí. O sea,
sí, también, o sea, y creo que es algo que no, creo que en eso el gobierno mexicano tuvo un gran acierto, porque sí es cierto que no podemos regresar de manera presencial. Ni aquí en México, donde la epidemia todavía está en un punto elevado, ni en otros lugares donde pueda estar ya más controlada. Y justo hoy en la mañana o ayer en la noche veía un profesor de una prestigiosa escuela de negocios privada de este país que ponía una tabla comparando las tasas de mortalidad por rango de edad y decía, miren, los niños no se mueren, ¿por qué no los mandamos ya a la escuela? Ya deberían de abrir las escuelas.
O sea, alguien que no ha entendido nada durante los últimos 4 meses.
Exacto, entonces creo que también es uno de las excusas que suenan muy fuerte en otros lados, pero que, o sea, y regresando al punto, o sea, creo que se hizo bien en decir, no se va a regresar a clases presenciales porque no es el momento y no lo va a hacer en el futuro cercano, por más que los estados empiecen a controlar sus contagios.
Sí, no, pensemos, o sea, pensemos las universidades por lo menos ya dijeron este primer semestre, o sea, bueno, el segundo semestre del año, el primer semestre de agosto, diciembre, todos remotos. En algunas universidades, bueno, en la que me toca trabajar, algunas clases serán presenciales, pero serán los laboratorios, ¿no? Uh-huh. En realidad casi todas las demás y todo mundo a sus casas, aunque ahí por ejemplo dieron la opción a los profesores de como pedir su salón en su horario para que puedas llegar, instalar y usar el pizarrón y poner tu computadora y darle la clase a todo mundo remoto y grabarte. Uh-huh. Lo cual también se me hace un poco más, no sé,
pues digo, no. También, o sea, va a ser...
Perdón.
¿Qué?
Oh, iba a decir, o sea, también es exacto. Creo que íbamos a decir algo parecido. O sea, es momento de experimentar y, sí. Y además, creo que también es trabajar en casa, pero pues es más bien tratar de trabajar en casa porque la conexión de internet de tu casa pues no tiene la misma calidad y la misma inversión que tiene la de una oficina, y a todos nos ha pasado a media llamada y conferencia que se caiga la red. Imagínate ahora tratar de controlar a un salón de 40, 50, 200 alumnos, o peor, a 38 millones de alumnos en todo el país.
Sí. Sí, pues sí. Pues es lo que toca hacer.
Es lo que toca
hacer. Y también espero que, o sea, que esta estrategia educativa pues se vaya perfeccionando conforme avance el ciclo escolar, y si en algún momento se dan cuenta, y espero que se den cuenta de cuáles van siendo los resultados, pues se sepa cambiar la estrategia acorde a eso.
Pues sí, irla ajustando, si no al rato vamos a empezar a ver suspensiones masivas de ciclos escolares y de escuela y de clase por todos lados, y eso creo que también a la larga puede representar muchos más riesgos que hoy no estamos viendo, ¿no? Que lo hablabas, lo mencionabas en uno de los episodios anteriores, pues de cómo, por ejemplo, iniciar la vida laboral en una época como esta, en una época de crisis, representa también pues empezar a cotizar un salario muy a la baja para toda la vida.
Sí.
Ahora imagínate si no tienes las competencias para estar en el mundo laboral.
Sí. Sí, no sé si quieras que pasemos ya ese...
Podemos pasar a ese tema porque...
Sí, o sea, es claro que, y ya lo hemos hablado, México es un país sumamente desigual y en el sentido educativo, pues también lo es. O sea, hay condiciones en los hogares que hacen que un niño al llegar al empezar su educación básica, pues hay algunos que ya llegan más preparados que otros. Por ejemplo, hay niños que pueden llegar a primero de primaria y ya saben leer medianamente bien, pero hay otros que pues, les puede estar costando trabajo. Y son condiciones de origen que se dan en las casas y se explican por cosas que ya hemos hablado, que si los papás tuvieron acceso a educación, qué tipo de trabajo tienen, si los dos trabajan, si uno de los padres se queda en el hogar. Y lo que se ha encontrado haciendo estudios y haciendo también un poco de experimentos es que la escuela y sobre todo el estar presente en la escuela te ayuda a cerrar esas brechas o si no cerrar, hacer que no se amplíen. De hecho, uno de los estudios que estuvieron rondando en Twitter académico hoy en la mañana es justamente uno que dice que estos alumnos que llegan con ciertas diferencias de inicio, conforme va avanzando el ciclo escolar, los dos tipos de alumno aprenden a un ritmo similar y la brecha justamente en algunos casos se mantiene o se puede volver a cerrar. Y el aprendizaje varía, y bueno, más bien la brecha se amplía en periodos en los que no están en la escuela, que son justamente vacaciones. Entonces, como que aquellos alumnos que tenían cierta desventaja al inicio del año escolar y que más o menos van avanzando a lo largo del ciclo escolar, se van a vacaciones y llegan al siguiente ciclo escolar con otra vez la brecha ampliada. Entonces, el hecho de no estar en la escuela por mes y medio, 2 meses, que son las vacaciones, te amplía las brechas de aprendizaje. Y pues si ahora, por más televisión que tengas, pero pues, no vas a estar en la escuela, no vas a tener a alguien que te diga, es esto, aprende esto, tienes que hacer estas tareas.
No, claro, y además, o sea, está bien, vas y estás en la televisión, están tus clases en la computadora, pero en el salón de clases tienes a una persona dedicada a hacerte poner atención, ¿no? Ahora, y retomando el ejemplo que mencionaba de mis vecinos, o sea, además del reto que era tener solo una computadora para dos hijos, pues los hijos van en primaria, o sea, han de tener 7, 8 años, 5, 6. Y pues es también dividirte en o me pongo a trabajar o me pongo a ayudarle al niño a poner la presentación, y todo lo demás, ¿no?
Sí, que también, o sea, es otro problema porque, por un lado, como mencionas, puede que tengan solamente una computadora o no tengan ninguna computadora, pero también que no tengan un espacio para ponerse a ver la clase o hacer la tarea. O sea, van a estar ahí en la sala viendo la televisión y la mamá con la licuadora, haciendo la comida o
Qué
incluso.
estereotípico tu comentario, ¿eh? Muy mal.
Espera, no, tiene una razón de ser, espera, voy para allá. O las familias que tienen más de un hijo y que solamente tienen una televisión, entonces, ¿a quién se le va a dar prioridad para aprender? Ese
Sí.
también es un problema muy grande, porque imagínate que tú tienes a un niño un niño hombre, y tienes una hija, mujer. Pero solamente tienes una televisión, ¿a quién le vas a dar prioridad para que aprenda, para que tenga la televisión y se ponga a ver sus clases? Habrá familias que tengan incentivos a pues entonces, pues que aprenda el niño para que pues pueda después entrar a trabajar y traiga dinero a la casa. Y pues la niña, como es mujer, pues que le ayude a su mamá en las cosas de la casa.
Que aprenda a usar la licuadora.
Sí, y es un problema que se va a dar. Y es un y siento que la estrategia que nos han presentado no tiene elementos que nos permitan pensar en cómo vamos a contener la deserción escolar, porque va a haber, va a ser marcada quizá en las mujeres, porque quizá algunas familias digan, pues que ayuden en la casa, pero también puede que lo tengamos en los hombres, porque pues de que el niño de 12, el adolescente de 12 años esté viendo la tele para intentar aprender algo de nivel secundaria, pues mejor lo pongo a trabajar ahorita, porque además también le hace falta a la familia un ingreso adicional. Entonces, digo, creo que se está pensando en una política educativa que es meramente eso, es meramente educativa. No está mal que tú quieras encontrar la manera de hacer llegar educación a tu población, pero creo que no se está diseñando una política integral que permita que efectivamente tu política educativa sea efectiva. Y al final de cuentas, pues esto va a tener impacto en el mercado laboral en un futuro. Ese niño que dejó de que sus papás decidieron, pues no, mejor vete a trabajar, pues ya cayó en una trampa de pobreza porque no va a estar preparado y empezó a tener un trabajo que paga poco, que quizá es con la familia o que es un oficio, por ejemplo, de albañilería o de carpintería o lo ponen ya un poco más grande a manejar un taxi o a ser repartidor o, y lo estás, o sea, estás cambiando prácticamente su futuro.
Sí.
Y lo mismo en el caso de las niñas. O sea, una niña que pues, ya iba encaminada a recibir educación, pues la regresas a un lugar que tradicionalmente, por su género, es el de no ser, voy a escoger con cuidado mis palabras, no ser económicamente tan deseable. O sea, porque digo, evidentemente el trabajo en el hogar, aunque no es remunerado, pero es de un gran valor social, pero pues la aleja de tener oportunidades que históricamente han sido oportunidades muy limitadas para su género. Entonces, pues también, o sea, son problemáticas que siento que no se están viendo en este momento y que quizá en el futuro va a ser más complicado arreglar.
Sí. Sí, creo que no lo, o sea, sí, no lo había pensado por ahí porque sí.
Hay y que, también
así como ya se está transformando mucho el trabajo remoto y hay empresas que ya nunca van a regresar a las oficinas, pues así deberíamos hacer con algunas escuelas.
Y es que también ese es otro problema, o sea, no solamente es una estrategia que puede tener efectos nocivos para los niños en el futuro en el mercado laboral, sino también en el mercado laboral actual, porque hay alguien que se va a tener que sentar con los niños. Y si estamos empezando a reactivar la economía, pero los niños se están quedando en casa, otra vez, ¿quién va a ser la que se va a quedar en casa con los niños?
¿Quién va a estar cuidando al niño y quién lo va a estar poniendo a trabajar?
Uh-huh. Y nuevamente van a ser las mujeres. Y en los próximos años, en los últimos años que estuvimos viendo la tasa de participación de las mujeres crecer de una manera constante, en los próximos años seguramente vamos a tener otra vez menor presencia de mujeres en el mercado laboral, porque en este año, por las circunstancias que hay, pues tuvieron que salir del mercado laboral. Entonces, ¿cómo estamos aspirando a reactivar nuestra economía con un mercado laboral rígido, si, si también estamos obligando a los niños a quedarse en casa. Entonces, también debería esta estrategia educativa estar acompañada de una estrategia laboral donde se le pida a las empresas, pues hasta en medida de lo posible, en flexibilizar el trabajo de quienes se pueda. Que también es regresar a cambiar la cultura laboral mexicana de te quiero 10 horas haciendo, calentando la silla, manga. Porque pues, eso es lo que se tiene que hacer. Entonces, creo que, o sea, implica varias cosas. Y nuevamente, el gran ausente aquí son los apoyos económicos para las familias. Entonces, ¿cómo voy a hacer que una familia prefiera tener
apoyos económicos como lo que platicamos de la renta básica universal o cosas así?
O creo que ya también platicamos lo del el oportunidades prospera progresa, que se le daba a las familias cierta, o sea, las transferencias de ese programa a las familias eran condicionadas en dos cosas, en que se llevaran a los integrantes de la familia a citas médicas y que los niños estuvieran inscritos en la escuela. Entonces, porque justamente lo que quieres es, ok, te voy a dar dinero, pero es para que no necesites sacar a tus hijos de la escuela para llevar más dinero a la casa. Entonces, yo te doy ese dinero que hace falta, pero manda a tu hijo a la escuela. Y si otra vez algunas familias van a tener esa disyuntiva entre está el niño aquí viendo la televisión 6 horas diarias, o mejor que se ponga a trabajar en algo para que traiga dinero, pues va a haber familias que van a elegir la opción del dinero porque es lo más apremiante, sobre todo cuando no hay apoyos. Que digo, si hay, o sea, si hay programas, esta administración
pero también son programas que en este momento son muy chicos.
Son chicos. Digo, o sea, mi punto es, hay algunos.
Bueno, no están pensados para
la pandemia. Hay algunos, pero en este contexto se necesita más. Entonces, muy bien la estrategia educativa, muy bien que se intente hacer algo, pero faltan más cosas alrededor.
Pero no hay que perder que esto es transformacional. ¿No?
¿Cómo?
Pues sí, o sea, que esto, o sea, que no es de tomar decisiones para poner curitas, sino que hay que empezar a...
Ah, sí, hay que empezar a pensar en cómo...
De largo plazo.
Ajá, en cómo vamos a cambiar estructuralmente las normas sociales para estar preparados contra cualquier otra situación similar que necesite que, o sea, que venga a ser un desastre de lo que teníamos antes.
Sí.
Sí. Sí, sí, sí. Pues básicamente.
¿Ves? Te dije que no me podías deprimir otra vez y ya lo volviste a hacer.
Pues es que, no sé, pues así son las cosas.
No, sí. O sea, es que tenemos, o sea, tenemos que empezar a darnos cuenta de esto, que nunca vamos a regresar a la normalidad como la esperábamos antes.
Sí, ¿no? No, se acabó, ya.
Tenemos que más bien ya empezar a ver hacia el futuro y empezar a pensar qué y cómo.
Sí.
Y sobre todo tienen que ser acciones de largo plazo, porque...
Sí,
tampoco es fácil en este momento planear a largo plazo, pero...
No, pero hay que empezar, o sea, nos enfrentamos a algo que nos cambió de golpe el cómo hacíamos las cosas. Entonces, está bien, vamos poco a poco, pues, intentando poner parches para que la situación no se... tenga el impacto más limitado posible, pero una vez que ya se estabilizan las cosas, hay que empezar a planear en el mediano plazo, y una vez que ya estén quizá un poco más en la nueva normalidad que esperamos que tengan, empezar a pensar en soluciones de largo plazo. Y creo que algo importante hacia final de sexenio va a tener que ser empezar a pensar en programas y estrategias transeccionales.
O sea, estás hablando de cambiar el Plan Nacional de Desarrollo.
Pues no cambiarlo, digo, yo entiendo que cada administración que llegue va a tener su visión de cómo quiere llevarse al país, pero creo que, o sea, sí siento que, por un lado, sociedad debe empujar por, oigan, está muy bien que cada quien tenga visiones diferentes, pero necesitamos un piso mínimo del cual partir para no estar reinventando el país cada 6 años.
Sí. O sea,
porque y ya es meternos a cosas un poco más de política y la visión que cada quien tiene de democracia y de este tipo de cosas de representación popular, pero, o sea, ¿cómo le hacemos para que, sin quitarle espacio a la democracia y a las aspiraciones legítimas que cualquier movimiento tiene a obtener el poder para hacer del país su visión de país, pero sí tener un mínimo para no estar tirando lo que se hizo los últimos 6 años y empezar a construir otros 6 años para que después venga alguien y vuelva a cambiar esos 6 años? Porque si no, o sea, nada más estamos como llenando un hoyo y cavando otro del otro lado, y luego alguien más va a llenar ese hoyo y luego vamos a tener un campo con todo disparejo.
Sí. No, y además en un contexto como el de ahorita, en el que no se había visto semejante crisis y semejante transformación en, ¿qué? ¿50, 60, 70 años o más?
Pues sí, después de la Segunda Guerra Mundial.
Pues sí. Sí, exacto. O sea, estamos en una transformación de ese nivel y no es la cuarta.
Sí.
Y tenemos que verlo así y tomar esas decisiones, porque si no, el rezago y el arreglar esos problemas en el futuro va a ser mucho más difícil.
Sí. Así es.
¿Qué?
Pues sí. Pues así nos tocó esto.
Así nos tocó vivir, como diría un programa del Canal 22. Aquí nos tocó vivir.
Pues sí.
Pues seguiremos informando, ¿ok?
Bueno, no seguiremos informando.
Analizando y comentando la
situación. Sí, sí, sí. Sí, ya saben que, o sea, no es solamente repetir lo que se ha dicho, sino detenernos a pensar un poco.
Exacto.
Sí.
Sí, la verdad es que me hiciste reflexionar.
Sí, pues al final de eso se trata. Y digo, espero para la próxima semana tengamos un tema más ligero. Vamos a intentar buscar.
Busquemos algo más ligero, pero con datos.
O no, o ligero. Ya creo que ya también nos hace
falta. ¿Ah, ya ligero? Ah, ya más.
Y un episodio de hablar de tonterías. Quizá podamos invitar a alguien.
De si ya acabaste The Office.
Ya acabé The Office, sí.
Podemos hablar de eso.
Pero sí, invitamos a alguien que también quiera hablar de cosas acompañe. Triviales.
Me parece sí. Muy bien.
Muy bien,
pues,
Santiago.
Pues esto ha sido todo por esta semana. En lunes,
para salir en martes.
Exactamente. Y nos escuchamos en unas cuantas horas después de la grabación de este episodio, y luego nos escuchamos la próxima semana.
Adiós.
Bye.
Recuerda que puedes suscribirte para escucharnos en Spotify y Apple Podcast. Síguenos en redes sociales en @lacoctelera_mx, @gomezlovera y @betancourtgs.